Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, buenas tardes también, si ustedes escuchan la reposición, serán las 6 aproximadamente si se encuentran en esa... Bueno, este martes 20 de enero trae un montón de noticias. Sí, tenemos un montón de noticias para contarles. Hemos podido comprobar cómo el CIEMAT, que es uno de los órganos, bueno, después del Consejo de Seguridad Nuclear, la máxima autoridad, ¿no?, en materia de radioactividad, se ha pronunciado su presidenta, se llama Yolanda de Benito, y ha dicho unas cosas muy interesantes sobre Palomares. Uno no sabe si creérselas, porque cotejando lo que ella dice con cosas que ha dicho el propio gobierno, pues uno, entre lo que escucha de Yolanda de Benito del CIEMAT y lo que escucha también de los líderes políticos de Cuevas, Palomares es el lugar idílico que cualquier persona elegiría para las vacaciones, insisto, ideales. Y esto se puede malinterpretar, pero yo no quiero que ustedes me malinterpreten, porque lo que estoy diciendo es que el entorno radioactivo, el entorno radiológico de Palomares, nunca lo pueden hacer, nunca, hasta que lo limpien, nunca, jamás, jamás, nunca podrá ser el lugar que uno, entre tantos otros, desearía estar, en el que uno desearía estar. Eso no quiere decir que haya que salir corriendo, ni que haya que... No. Estoy diciendo que entre todo lo que uno pudiera elegir en su vida, no elegiría Palomares en los términos que Palomares padece la radiología a propósito o como consecuencia del accidente ocurrido hace 60 años y que hace muy pocos días se cumplió el aniversario. Un aniversario por el que Yolanda de Benito ha salido a hablar y ha dicho cosas muy interesantes. Por ejemplo, que allí no hay contaminación prácticamente. Que alguien que viva allí no recibe ni media el equivalente a una... ¿Cómo es, Javier?
Una radiografía.
Como máximo una radiografía. Claro, todo esto, el propio gobierno, en declaraciones que ha hecho a lo largo de estos últimos años, desmiente a la propia Yolanda de Benito. Entonces, esta señora no sé a qué ha venido, si juega más que una persona que da una opinión técnica, es una persona que ha entrado en el ámbito político para hacer sus propias aseveraciones o acomodarlas a la realidad que le interesa al partido que representa. No sé ni siquiera si esta señora pertenece a algún partido. Pero lo que dice, al menos, se cuestiona por las propias declaraciones del gobierno. ¿Y cuáles son esas declaraciones? Pues se las vamos a contar este 20 de enero, que también nos ha traído la noticia de que el PSOE, en su intento por acabar con Salvador Hernández, el actual alcalde, son las cosas de los adversarios políticos, unos quieren acabar con otros, después de denunciarlo por malversación y prevaricación y caerle en una primera instancia, esto en el año 2022, y caerle a Salvador nada menos que 13 años de inhabilitación. Esos 13 años, que parece una sentencia definitiva, en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, allí fue y recurrió Salvador, resulta que se lo dejaron en cero, en nada. O sea, todo aquello que justificaba meterle 13 años de inhabilitación a un tío en una instancia de Almería, en un tribunal penal de Almería, los magistrados de Granada, cuando se recurre a ellos, dicen, revisan el caso y dicen, pues este señor no merece, no solo 13 años, no merece 13 años, no, no merece nada. Este señor no ha hecho nada para merecer una condena. Pero el PSOE no se queda contento, el PSOE quiere acabar con su adversario. Se va al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia, y la sentencia una resolución, y ha confirmado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hizo lo correcto, es decir, absolvió, eliminó cualquier pena de inhabilitación para el actual alcalde, que en aquel momento, todo hay que decirlo, sin esperar a la resolución del recurso, el PSOE convocó un pleno a las 8 de la mañana con mucha prisa para no dejarle el margen de renuncia al propio interesado. Las cosas estaban tan duras entre ellos que convocó un pleno para directamente enseñarle la puerta. Oiga, en este pleno se decide que usted ya no es concejal. Ya, pero es la primera vez que yo recuerdo que haya pasado algo así. Cuando le llega una sentencia al que le llega, al que tiene o la mala suerte o se la ha ganado a pulso, una sentencia de inhabilitación, esa sentencia le llega con el compromiso de tener que cumplirse, es decir, cúmplase esta sentencia, le llega la notificación y la persona lo cumple. En este caso, parece que se querían regodear, al menos esa da la impresión. Te vamos a convocar a un pleno y cuando asistas te vamos a decir que tú ya no puedes estar aquí, porque ese es el motivo del pleno, no otro. No hay nada más que tocar en este pleno, solamente decirte, tú ya no eres bienvenido, tú no formas parte de la corporación, tú ya no eres político en Huerca Lovera, político activo, con representación, te acaban de inhabilitar y venimos a decírtelo, así que márchate. Bueno, así de crudo se tratan unos a otros. Hay que decir que a posteriori, en años posteriores, se pusieron de acuerdo para gobernar. Esto es conveniente saber que en la política hay que tener mucha cintura. Y lo que parecía imposible, y ya ven ustedes hasta qué punto se puso, al poco tiempo se necesitaron para gobernar. Y se ofrecieron, incluso con el PSOE, con 7 concejales, me parece que tenía o 6, necesitaban el voto de Salvador Hernández, que solamente era un concejal, lo buscaron y le ofrecieron la alcaldía. Estuvieron en el Perejil negociando no sé cuántas veces con Cristóbal Fernández, que son muy amables, como ustedes saben, la familia Fernández de Carboneras, estuvieron en el Perejil y finalmente le... ante la propuesta del Partido Popular y la propuesta del Partido Socialista, a Salvador le pareció más interesante la del Partido Socialista. Esos mismos que le habían hecho todo lo anterior. Bueno, lo anterior y lo que no contamos porque, la lista de agravios entre ellos es muy larga. Entonces haríamos al menos medio programa, si no un programa entero, que es una expresión hecha. Medio programa sí nos llevaría. Dejamos este asunto porque también hay otro que nos interesa bastante. El tema de las listas de espera y el peor hospital del mundo, que es, dice el PSOE, que no hay otro en Andalucía peor que la Inmaculada. Ayer me sometí a una disciplinadamente a una tarea, y es buscar el lugar donde coinciden peor hospital de Andalucía y el hospital La Inmaculada. Y créanme que no lo encontré. Yo no quisiera defender lo indefendible y tampoco señalar aquí lo que quizá no responda a la realidad. Digo quizá, ¿no? Dejémosle este espacio al PSOE, que se quería manifestar ayer, pero tras los acontecimientos en el AVE y tal, en fin, los muertos y tal, decidieron que hay que esperar unos días antes de reanudar las bofetadas políticas. De momento que parezca que todos se llevan, bueno, que todos tienen una relativa calma o que tienen un cierto respeto por acontecimientos superiores, ¿no? Que es la muerte de tanta gente en un accidente de ferrocarril. Bueno, la intención era la de ayer, ponerse en la puerta y señalar al Hospital Inmaculada como el peor de toda Andalucía. A mí, cuando digo a mí, a esta redacción no tendría ningún problema en señalar al Hospital Inmaculada como el peor de Andalucía si efectivamente existiera un ranking. Y si ese ranking además, fíjense, ni siquiera eso, si el conjunto de quejas del Hospital Inmaculada fuese notablemente diferente y superior en quejas y notablemente más grave que en cualquier otro hospital. Y resulta que metiéndote en la web nos hemos enterado que no. Esto coincide porque ayer, me parece que fue ayer, cuando dieron a conocer, o hace muy pocos días, los mejores hospitales de España. Los 50, los 100 mejores, los ciento y pico mejores. Joder, es que aparece Torre Cárdenas ya en el lugar 60 y pico, me parece. Y a partir de ahí estamos los demás, que somos hospitales no de referencia. Torre Cárdenas sí que lo es. Entonces, aunque, bueno, eso no importa, también hay que tener en cuenta que un hospital que no es de referencia, pero que hace muy bien su trabajo, debe estar bien valorado, ¿no? Como un centro de salud. En fin, si alguien hace bien su trabajo, debería estar bien valorado. En este inmenso universo de hospitales privados y públicos, estaba hecha la diferencia también, en la lista por públicos y privados, la Inmaculada no aparece en los peores ni aparece en los mejores, evidentemente. Está el Puerta de Hierro, La Paz, que es el mejor de todos, el Valle de Hebrón, bueno, en fin, La Fe, por ejemplo, de Valencia, hospitales que a todos nos suena, ¿verdad? Pero no ninguno de Andalucía, aparece la Virgen del Rocío, alguno por ahí, pero yéndote incluso a la parte de los peores de Andalucía, el propio Virgen del Rocío aparece como uno de los peores porque acumula un montón de quejas. Así que con mucha intención, no voy a decir mala intención, sino buena intención, la buena intención de saber la verdad, yo quise saber hasta qué punto este hospital es el peor, es decir, donde mis huesos van a ir a parar en algún momento. Espero que sea muy tarde, pero por donde hemos pasado todos alguna vez, o bien de acompañantes, o bien como enfermos, donde sabemos y seguimos, porque se trata de una cuestión esencial en la vida, en una sociedad moderna, que es tener unos buenos servicios médicos. Yo quería saber si, como dice el PSOE, tenemos el peor hospital del mundo. Rectifico, el peor hospital de Andalucía, o el peor hospital de España. Y yo no lo he encontrado. Así que cuando hablemos con el PSOE próximamente, le preguntaremos de dónde han sacado eso y por qué, en definitiva, si no lo han sacado de ningún sitio, ¿por qué acaban creyendo que este es el peor hospital? O si se trata ni más ni menos de, bueno, porque el PSOE de aquí va a decir que el de aquí es muy malo y el PSOE de, no sé, ¿de dónde? ¿Usted proviene de Jaén?
Sí.
Del hospital,
de Linares.
Allí hay un hospital.
Allí hay dos, está el San Agustín y el de los Marqueses.
Probable que allí también se reúna la oposición de la Junta para decir que aquel es el peor hospital. No lo sé.
Es posible.
Quiero decir, si esto se trata de un mecanismo...
De trifulca política.
Sí, de un mecanismo mecánico de la política, o si realmente estamos ante una verdad incontestable. A mí me interesa saberlo. ¿Y a ti, Gatina?
Por supuesto que sí, también.
Tú vas por allí, por las razones que sea, cada uno ha acudido alguna vez, y queremos saber si tenemos el peor hospital, si las personas que están trabajando ahí son las peores, o tienen las peores circunstancias de trabajo, si el número de quejas por número y por gravedad supera con mucho a cualquier otro de Andalucía, en fin, si efectivamente estamos en el peor de los lugares para ponerse enfermo, ¿no? Vale. Ya les adelanto que parece que no, ¿eh? Pero bueno, tampoco eso quiere decir que estemos en el mejor. Pero a ver, las cosas en su justa medida. ¿Y qué más les puedo contar? Pues, bueno, en principio, miren, vamos a abrir el espacio de redacción con Javier Irigaray. La mesa de redacción nos sirve para... públicamente, o sea, quiero decir aquí ante todos ustedes, contar, hablar, tal y como lo haríamos en la redacción, solo que hemos cambiado la mesa de la redacción de verdad por la mesa de aquí, del locutorio, del directo, de emisiones, y las noticias que proponemos, o que propone cada uno de los redactores, de los que somos redactores, pues la justificamos, pues esta noticia por esto y por esto, ¿no? Así que es una mesa de redacción con ventanas grandes ventanas, y con una puerta abierta para que usted pueda sentarse, pueda verlo. Así que, ¿cuál sería la noticia, mira, que deberíamos abordar hoy, según tú, Javier?
Yo creo que una noticia Hay varias, ¿no? Pero una noticia que hay que reforzar aquí es la que nos ha traído Yolanda Benito, la directora general del CIEMAT. Porque esta mujer, lo único que viene aquí es a reforzar también, esa iba a la redundancia, la acción o la inacción que están haciendo los gobiernos de España. No sabemos si interesada o desinteresadamente o simplemente a bulla o desidia, que quieren ellos justificar de alguna u otra manera. Ahora nos viene diciendo, lo ha hecho ante la agencia EFE en una entrevista que han tenido con esa agencia estatal, donde reconoce que no existen, algo que ya veníamos confirmando, no existe ninguna perspectiva de limpiar Palomares a corto plazo. Lo dice con un par de cataplines o de ovarios, esta señora, ¿no? La señora Yolanda Benito. Y dice además que para justificar y explicar esa idea, que de hecho ni siquiera le consta que se haya aprobado un plan técnico para hacerlo. Califica ese plan que Ecologista Nación viene aludiendo de 2010 como una especie de declaración de intenciones para hacer, pero que no se ha llegado a elaborar ningún plan técnico para cómo limpiar y almacenar, transportar a donde haga falta esa tierra contaminada con 9 kilos de plutonio que aún permanece en Palomares. Y no se queda en esa entrevista en esto Yolanda Benito, es que va más lejos. Encima desmiente la noticia que dábamos hace escasos días, ¿no?, la semana pasada, donde Ecologistas de Nación informaba que los habitantes de Palomares están expuestos a 200 radiografías al año. Estar expuesto no significa que se la estén dando, sino que tienen la posibilidad de sufrir esas 200 radiografías al año, porque el gobierno cambió la calificación que tenía el SOE de Palomares de accidente nuclear a zona de exposición existente, y por tanto los límites, el umbral admisible en esos sitios se llega a alcanzar hasta los 20 milisieverts. Cada milisievert equivale, para que ustedes se hagan una idea, a 10 radiografías. 20 milisievert serían 200 radiografías. Y esta señora rebaja ese umbral hasta los 0,01 milisievert. Dice que ningún palomareño está expuesto
a una radiografía.
A una radiografía. Se pone ni siquiera a eso. Claro. Y sin embargo nosotros pues hemos conseguido...
¿Qué está diciendo? ¿Cuánta verdad está diciendo esta señora? Ayer, a propósito del, o antetaller, a propósito del aniversario, sale esta señora y nos cuenta, textual, en la agencia EFE. No me consta que haya aprobado un plan, que se haya aprobado un plan técnico y definitivo para la limpieza. Es decir, no hay ningún plan de limpiar Palomares. Bien. España no dispone de un repositorio autorizado para dar cabida a los residuos radiactivos que se generarían con la limpieza. Así que se lo coman ustedes, señores. Eso es lo que dice, textualmente. Siguen abiertas las comillas. España no dispone. Fin. Otro. No hay perspectivas de que esta situación cambie a corto plazo. Eso es lo que dice. Sigan ustedes comiéndose la radioactividad, señores. Dice, excede de las competencias del CIEMAT del asunto de Palomares. Serán las de mi sagrada tía, ¿no? Las que tiene, quien tiene que decidir,
claro, bueno,
¿no?
En este caso recordemos que el gobierno, aprovechando la guerra de Ucrania, cambió las competencias del CIEMAT, del Consejo de Seguridad Nuclear, se las traspasó al Ministerio para la Transición Ecológica.
Así que ahora no corresponde a ella. En una norma, en una ley que se trataba de ver cómo la economía española respondía a las consecuencias
de la guerra
de Ucrania, ahí colocaron, dejaron caer que también el tema Palomares, que tiene mucho que ver con eso, uno de los temas era que el asunto Palomares ya no dependía del CIEMAT, sino que iba a depender directamente de medio ambiente, me parece que era. Así que dice ella aquí, es que esto ya no depende de mí. Muy bien. ¿Y qué más dice? Dice, no existe una necesidad inminente de limpiar por motivos de protección radiológica, sino para eliminar un riesgo potencial a muy largo plazo. O sea que cuando llegue el largo plazo será cuando tengamos el riesgo. De momento no es necesario limpiar, porque el riesgo en este momento a corto plazo, es decir, el plutonio todavía no es venenoso, no es malo. ¿Ustedes le dirían eso a un niño? ¿Usted pondría a jugar a un niño en un parque donde no hubiera potencial riesgo de momento, pero a largo plazo sí? ¿Tiene Palomares la culpa de que no fuese el sitio que quizá ninguno de nosotros eligiese para pasar el resto de sus vidas, simplemente no porque sea un lugar feo, sino porque la inacción del gobierno le ha convertido en un lugar que despierta sospechas en cualquiera? A cualquiera le pone los mecanismos de defensa, le saltan, las alarmas le saltan. No, si no pasa nada, si estamos aquí todos viviendo ya, y ahora elijamos entre una Palomares sin o una Palomares con, como si fuera una cerveza, que no tiene nada que ver, evidentemente. ¿Ustedes la quieren sin o la quieren con? Está claro como la querríamos todos, ¿no? Sería abrumador, siempre sale alguno que dice que se bebe el agua de Galasa, pero esto en las encuestas siempre hay uno que se bebe el agua de Galasa, pero 10.000 no se la beben. O sea, 10.000 no quieren vivir en una Palomares contaminada, quieren vivir en una Palomares descontaminada. Esta señora desmiente los cálculos de los ecologistas. Dice que eso de 200 radiografías por año, ¿eso de dónde lo han sacado? Que como mucho, un 0,1 milisievert, que sería una radiografía al año. Eso como mucho. Es decir, que hay algunos que estamos más expuestos, porque si nos han hecho alguno de nosotros una radiografía y media, pues ya tenemos más exposición a la radiología, a la radioactividad, que la propia gente de Palomares, o el entorno de Palomares, que el entorno somos todos. Y niega que se haya utilizado a la población como cobayas. No, ¿qué va? ¿Cómo? Seguramente no le han puesto un disfraz de cobayas. Pero me van a decir que no hay nadie en España en los despachos de la investigación pública, en los despachos del Consejo de Seguridad Nuclear o en el propio CIAMAT, que no han valorado los análisis que le hacen a estas personas periódicamente, que se pueden tomar como un seguimiento y como unas medidas preventivas. Pero al mismo tiempo que preventivas, te están dando un historial de las cosas, de cómo funcionan, de qué ocurre cuando en un lugar cae una, en fin, cuando se produce un escape radioactivo. No hay tantos ejemplos ahí en el mundo, pero no tantos. Y sobre todo de gente que siga viviendo. Y esto es lo que dice esta señora. Dice una cosa más, alguna más dice. Dice que los terrenos no están afectados por restricciones. Eso dice a los que donde se van a construir las 1.600 viviendas. Dice que ella, que no pasa nada, porque la radioactividad llega hasta un lugar donde le dicen alto, hay un semáforo y entonces ya la radioactividad no pasa. Cuando se levante el viento, cuando el polvo se mueva por los agentes meteorológicos, cuando la lluvia arrastre tierra, no tiene nada que ver. Por eso han puesto medidores para gastarse el dinero en todos sitios, a 20 kilómetros de Palomares, porque la gente no sabe en qué gastarse el dinero, entonces se lo han gastado para que miran la calidad del aire en función de lo que ha ocurrido en Palomares, pero eso lo han hecho simplemente porque sí, porque no tiene ningún...
Como el que han puesto nuevo en el consultorio de Villaricos, ¿no? Para medir el flujo durante 24 horas.
Claro, y además lo ha puesto el CIEMAT junto con el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.
¿Por qué ponen eso? O sea, a 50 metros, a 100 metros de la sierra donde está acumulado todo, que van a hacer, o a 300 metros, que es donde van a hacer estas viviendas, no hace falta tomar ningún tipo de medida, porque, como dice esta señora, esos terrenos no están afectados por restricciones, claro. Claro, ni Mojácar tampoco, ni Pulpí en el otro extremo. ¿Y qué dice? Dice, una nueva estación de muestreo en la azotea del consultorio médico de Villaricos se ha instalado para que opere las 24 horas y recoja muestras de partículas y así garantizar que los movimientos de tierra no dispersan la contaminación. Acaba de decir que el uno no está, que pueden construir lo que quieran, pero al mismo tiempo están tomando alguna medida. Y termina, se muestra escéptica esta señora sobre la utilidad de una mayor transparencia histórica. Escéptica sobre la utilidad. O sea, no hubiese sido necesario ser transparente en el pasado. ¿Para qué? Si se muestra escéptica, ¿qué va a saber el gañán de Palomares o el gañán de Antas? Así pienso. ¿Qué piensa el aldeano? ¿Para qué le vamos a contar a un pobre hombre que no entiende? Eso es lo que entiende esta señora.
Yo considero que es escéptica respecto a lo que ha pasado de aquí para atrás. O sea, como que no importa.
No. Y entonces, sobre la utilidad. No.
Sobre la utilidad de ese estudio de antes.
Soy escéptica sobre la utilidad de una mayor transparencia histórica.
Y por eso no hay que desclasificar. No, y por eso no hay que desclasificar.
Pues eso que digo, que, claro. No, que no hace falta informar a nadie.
Claro.
O sea, que no tiene utilidad. Que la gente que no sepa de qué coño se muere o de qué coño le pasa, se le queda un ojo, o de qué coño le puede ocurrir. Es que esto es muy gordo, quiero decir. Es que, o sea, que los santos... Es que iba a decir una palabrota, y saben que me sale rápido. Que los santos varios del ayuntamiento sigan ahí descansando sin moverse, es que es gordo, coño.
Ese medidor que han colocado en el consultorio de Villaricos es un medidor de alto flujo. ¿Qué quiere decir eso? Se utiliza para manejar y medir contaminantes radiactivos en entornos críticos o emergencia.
Bien, entornos críticos o emergencia. Dice además esta señora, no creo que la desclasificación de nuevos datos técnicos aporte nada de utilidad de cara a solucionar definitivamente el problema. Claro. Si se desclasifica algo y no tiene importancia porque te cuenta lo mismo que ya sabes, pues da igual. Si los para ella, la concienciación parece que no tiene ningún sentido. Y se conciencia a la gente con datos, se conciencia a la gente con un discurso. Pero, y se conciencia a la gente, por ejemplo, desclasificando, para que conozca. Pero ella no tiene ningún interés. Miren... quizá sea una persona excelente, una maravillosa mujer en todos los sentidos. A mí en esta entrevista, como tengo la sensación de que me tocan algo, no sé si ustedes la tienen también, pues esta señora me produce repulsión ahora mismo. Pero, ¿qué quieren que les diga? Por encima de periodista, uno es persona y sabe lo que ocurre en los lugares y ves qué respuesta pública. Tengan en cuenta una cosa, porque es muy importante lo que les voy a contar ahora. Esto es lo que dice ella, un milisiever. No hace falta contarle a la gente la historia, dejemos...
0,01.
Bien, lo máximo es un milisiever. Lo tolerante, lo recomendable, un milisiever, que serían 10 radiografías al año. Bien. Esta es la respuesta que da el gobierno el 23 de febrero de 2024 a Sumar, que pregunta Sumar, en una de las pocas iniciativas que podríamos aplaudirle en esta casa o en esta comarca, pues un día preguntó por Palomares. Y el gobierno le dice directamente a Sumar que las situaciones de exposición existentes en Palomares es de entre 1 y 20, no 0,01, como ha dicho esta señora, que es miembro,
del CIEMAT,
que es miembro del gobierno,
que es directora del CIEMAT,
cualquier
cosa,
la primera mujer.
Sí, que esta señora, que es directora del CIEMAT, que es un brazo del gobierno, ha dicho que 0,01, y el gobierno dice el 23, no sé, que haya cambiado todo a David, o sea, en dos años haya cambiado todo. El gobierno reconoce que como mínimo no 0,01, sino 1, y en el margen de entre 1 y 20. Eso es lo que dice el gobierno.
Margen muy amplio también.
200, 1 son 10, 200 son 20, son 200 radiografías.
Poca precisión hay también en la
radiografía. Entre 10 y 200 radiografías. Esto lo reconoce el gobierno. 25 de marzo de 2024. Entrada, fecha de entrada, el registro de entrada 18.560. Quiero decir, esto es un documento oficial. Y dice, estos niveles de referencia están transpuestos a la normativa española mediante Real Decreto. ¿Qué quiere decir transpuestos? ¿Qué quiere decir en este contexto transpuestos? Que algo que no puede ser legal lo ha trasladado a la normativa para darle un espacio de legalidad a lo que no la tenía. ¿Qué quiere decir traspuestos? Que yo no lo entiendo muy bien y quizá estoy interpretando mal. ¿Qué quiere decir traspuestos a la normativa española? No ha dicho comparados, ha dicho traspuestos. O sea, esto que ocurre aquí me lo he llevado a la normativa. Es decir, la normativa inicialmente no abordaba un milisiever o dos o diez o quince, y como esta está entre 1 y 20 y no sé cuántas, pues aquí lo hemos traspuesto a la normativa y dejamos que sea hasta 20. Esto es lo que estaba contando Ecologistas
en Acción. Estaba en la normativa esto Palomares, ¿no? Esto es lo que
está contando,
¿no?,
Ecologistas en Acción.
En otra acepción de la palabra, fíjense ustedes, la normativa se quedó traspuesta.
Sí.
Bueno, no, traspuestos nos quedamos nosotros.
Sí.
Cuando le...
Esto es lo que dice.
Incluyeron eso.
O sea, entendida. Directora... directora general del CIEMAT, Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales. Y dice esta señora, ¿dónde está lo del 0,0? Está en la otra, aquí lo dice. El redactor redacta: la directora desmiente los cálculos de los ecologistas con datos del programa de vigilancia. Esto que está hecho en Madrid... Nadie, excepto esta emisora, ha dado esos datos. Nadie en España, excepto esta emisora, ha dado los datos.
¿Y Actualidad Almanzora?
De los 200. Esta emisora es Actualidad Almanzora. Y esta señora, porque aquí no aparece pregunta, esta señora, motu propio, en el transcurso de la entrevista, que ha leído la noticia, porque está en Madrid, pero esto le interesa, y ha leído la noticia de este humilde medio, coge y dice: la directora desmiente los cálculos de los ecologistas con datos del programa de vigilancia. Se estima que la dosis efectiva anual, dice entrecomillado, se estima que la dosis efectiva anual que recibe la población de Palomares es menor a 0,1 milisiever, 10 veces menor que el límite legal establecido para el público, que es de 1 milisiever. O sea, primero responde a los ecologistas, ha leído lo que se ha sacado aquí, porque esto no lo ha sacado nadie, lo hemos sacado nosotros, ha leído, desmienta a los ecologistas y se lleva los valores a 0,01 milisiever. Y el gobierno, dos años antes, dice que está entre 1 y 20 milisiever por año, el gobierno, el que le paga, el que está al mando. Ojo, no es lo único. Gobierno de España, la Unión Europea, 2019, tres años antes, o cuatro, le dice a Europa, cuando le preguntan por Palomares, que no exceden, que hay zonas donde se exceden los 5 milisiever, es decir, las 50 radiografías. Gobierno de España, dato, documento. Entonces, ¿a qué ha venido la señora Yolanda de Benito? ¿Qué ha venido a contar? ¿A unos cuantos gilipollas que coge por el camino? Es una falta de respeto, señora de Benito. Una falta de respeto, quiere decir, aquellos tontos no entienden de nada. ¿Para qué les voy a contar el historial? ¿De qué va esto? Si no, se van a hacer, perdón la expresión, se van a hacer la picha un lío. Mejor contarle cosas sencillas: no pasa nada, cuidaos, estamos vigilando, el gobierno hará todo lo posible, ahora mismo no hay peligro, y claro, con mensajes así, como si fuéramos un perro al que le tienes que decir cosas simples, sencillas, para que te entienda. Toby, aquí. Sandokan, siéntate. Y así lo va entendiendo la gente. Palomares, no hay problema. No problem. Palomares, radioactividad, no. No radioactividad. Palomares, tranquilo. Sin ningún tipo de argumento. Hablándonos como si fuéramos especies inferiores. Pero esta señora, créeme, o sea, yo no tengo nada contra ella a partir de que leo esto. Y será la persona más agradable del mundo. Pero a mí me da la impresión de que está haciendo un papel político y no un papel científico.
Además, me llama la atención cómo tienen en cuenta en unos casos a los ecologistas y cómo los repudian en otros que no les viene bien.
Además, como dicen, no, ya no depende de nosotros. Coño, claro, porque el gobierno, cuando se vio, cuando lo cercaron los ecologistas, le pedían que el CIEMAT tenía que ser el responsable, porque parecía... por lógica que era el responsable de organizar la limpieza, cogieron y en un decreto para paliar los daños de la guerra de Ucrania metieron que a partir de ese momento el CIEMAT, fíjense usted qué coño tiene que ver con Ucrania el asunto, pero lo metieron en el paquete, que el CIEMAT ya no dependiera del Consejo de Seguridad Nuclear, sino que directamente de Medio Ambiente, de tal manera que el dardo, no, la iniciativa de los ecologistas que iba en la dirección correcta, el juez tuviese en su mano un argumento para decir lo que vais a hacer, lo que vosotros queréis es imposible, porque esta gente no es la competente. Y si vosotros estáis pidiéndole al CIEMAT que limpie, os estáis equivocando de sitio. Así que se archiva la causa. Pero cuando la causa se pone en marcha, el CIEMAT sí era el competente. Por el camino se dan cuenta y lo quitan. ¿Y eso el juez lo permite? Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Pero es que el asunto... tenemos que ponerle voces. Al asunto tenemos que ponerle voces. Señor Diego Bravo, jefe de la oposición, ¿usted qué piensa?
Con los vecinos de Palomares se han cometido varias injusticias. Una de ellas es atribuir a esta pedanía de Cuevas de la Almanzora la exclusividad de la caída de unas bombas. Pero por no abrir más debates, digamos que además de este daño, el principal está en que año tras año y como en bucle estemos hablando de lo mismo, bombardeando a la actividad económica y a la vida de personas que están bajo la tutela y la responsabilidad del gobierno de España. Gobiernos de España que hasta hoy no han sido capaces de llegar a un acuerdo con el de Estados Unidos o con los de Estados Unidos, y no parece que el actual momento sea el mejor en 60 años, sino todo lo contrario. Por lo tanto, quizás ha llegado el momento de exigir firmemente todo, sin color político, que el gobierno de España se encargue de limpiar Palomares y, por tanto, de limpiar esa mancha que le persigue a los vecinos de esta zona desde hace 60 años.
Quizá ya es hora. ¿Qué significa quizá? ¿Qué quiere decir quizá? Que puede ser o que no. Quizás sí o quizá no. Bien. ¿Usted diría quizá o diría...?
Hombre, es que posiblemente Diego Bravo esté pensando en que Pedro Sánchez pueda adelantar las elecciones a pasado mañana y sea Feijóo el presidente de España. Entonces, ¿cómo le va a pedir a Feijóo que limpie Palomares? Es lo que yo entiendo, ¿no?, de ese quizá.
Yeah. Quizá, quizá ya es hora. Y dice que, y claro, como tienen que nadar y guardar la ropa, para la gente de Palomares, que estará maldiciendo probablemente este programa, o maldiciéndome a mí, alguna persona, o muchos, dice, claro, porque están bombardeando constantemente la economía, la tal, claro, si todo eso lo sabemos, pero es que la culpa, es que lo que está pasando, primero afecta al conjunto de la comarca. No solamente es una cuestión de Palomares, que pueda decidir Palomares, sino que además es la responsabilidad de un gobierno que no actúa y no le retira un peligro claro a Palomares. Y ya ven que dependiendo de dónde estás buscando, te encuentras a una señora que es la directora del CIEMAT que dice, no se preocupen ustedes, que esto es como guiñar los ojos todos los días y con un colirio se arregla, y otro que te está diciendo que ya entre 1 y 20, que es mucho margen. Datos de que es otro pronunciamiento del gobierno, entre 1 y 20 milisievert, que ya hablamos de entre 10 y 200 radiografías, y hasta 5, dice en otra ocasión, porque es que no se pone ni de acuerdo el propio gobierno en lo que hay, pero no se pone de acuerdo, pero partiendo de una base. Esta señora ha rebajado la base ya a la nada, quiere decir, en Palomares, hablando de un milisievert, es como si, no sé... Es como si quisiéramos aquí en el algo de algún atolón de estos que Francia volaba con energía nuclear, te situaras a 1000 kilómetros y a lo mejor pillarse es un milisievert, no sé, es que no sé, quiere reducirlo a la nada el riesgo.
Y también apuntar un detalle, ¿no? Y es que cuando informa el gobierno a la Comisión Europea de que en ciertos casos habían superado los 5 milisievert, tampoco precisa más, porque más de 5 milisievert son 6 y son 600. O sea que tampoco sabemos ese más de 5.
60.
Exactamente, puede ser 60, pueden ser 20, pueden ser 35.
Es que he dicho 600, pero digo por
no. No, yo también he dicho 600, pero acaso he hecho por exagerar. Pero es decir que más de 5 son 6, son 20 también.
Ah, claro, 600, ya te entiendo. Sí. ¿Y qué dice el señor alcalde de Cuevas de la Almanzora? ¿Qué dice?
El Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora sigue exigiendo la limpieza de Palomares, como lo ha venido haciendo siempre. Quiero remarcar que Palomares es un lugar seguro, como lo ha sido hasta ahora. De hecho, y como ya saben, el área bajo restricción radiológica está perfectamente delimitada, cercada y bajo la vigilancia científica más rigurosa seguramente del mundo. Aquí, y lo saben perfectamente quienes viven y quienes nos visitan, la vida se desarrolla con total normalidad, la agricultura es potente y el turismo no deja de crecer. Eso sí, Palomares lleva 60 años esperando que un error se repare. La limpieza definitiva ya no es una opción diplomática, es una obligación moral, histórica y una necesidad para el pleno desarrollo de nuestra tierra. Palomares ya no puede esperar más porque la historia tiene que ser historia y no una hipoteca que seguimos pagando. Palomares es seguro y sigue creciendo, pero necesita la limpieza definitiva para aprovechar todo su potencial y transformar su estigma en un activo de memoria histórica y resiliencia.
Coño, resiliencia, tuvo que salir la palabra, por Dios.
Si es seguro, ¿por qué se exige a su vez la limpieza? Él dice que Palomar es seguro, pero ¿por qué se exige la limpieza? Se contradice. En ningún momento, además, habla de salud, de los estudios de sanidad o de salud de su población. Hay seguridad de si pasas por Palomares que no te pase nada, pero no sabemos la seguridad que tienen los habitantes desde hace 60 años en su estado de salud. Es que no hablan en ningún momento de cuáles son esos estudios que sí se están haciendo.
Es la mejor población. No contarlo, dice la directora. Es una cosa y la contraria, porque están, o sea, una condena que llevan, que parece que la llevan muy bien, es tener que bailar y hacer el equilibrio con Palomares. Todos saben, todo el mundo sabe lo que pasa y nadie quiere contar lo que hay. Todo el mundo lo sabe y nadie quiere contar lo que hay. Esa es la realidad. Y se amparan en que no se han producido muertos, en que no hay un estudio epidemiológico, en el que no se han producido tampoco un conjunto de hechos que pudieras encasillar en el capítulo de sucesos y que marcasen una diferencia de la salud de los palomareños con respecto a otros lugares. No se ha producido eso y tampoco hay estudios. Lo que quiere decir, claro, al final de todo esto podemos entender que la radioactividad no es mala, pero eso no es verdad. Eso no es verdad, sería ir contra la ciencia. No es verdad. Ahora, ¿qué tipo de radioactividad es la de Palomares? Resulta que la que llevaban en los bombarderos, los superbombarderos estos estadounidenses, era una radioactividad light. Era baja en calorías. Era una que te compras para no engordar o para que se te caiga solo un poquito y no mucho.
Eran bombas humanitarias las que llevaban esos...
¿Qué era? Claro, ¿qué era? ¿Qué era? ¿O era una para cargarse Rusia, si, para tirarla en Rusia si era necesario? ¿Para qué la llevaban? Y eso es lo que cae. Entonces, aquí no se quiere mojar nadie. Yo lo entiendo, ¿eh? Vamos, entiendo, me pongo en la posición de ellos. Lo que pasa es que yo no puedo compartirla. No se puede compartir. No, racionalmente no se puede compartir. Les cueza a quien les cueza, le duela a quien le duela. Eso hay que limpiarlo. Y cuando dicen, ya no puede esperar más, pero todo es muy seguro, joder, estamos en ese equilibrio imposible en el que cualquier persona que oiga diga, vamos a ver, o A o B, señor, o estamos en el agua o estamos en la tierra, secos o mojados, dígame, negro o blanco. No, es que hay grises, claro. Bah, y entonces ya entramos en el discursito político en el que, vale, a enredarnos a todos. Antonio Fernández no ha hecho nada por Palomares este tiempo. Lo siento por él, pero no hizo nada y si ha hecho algo no tiene ninguna... Y se ve obligado a esto porque un medio pregunta. Ya está. Y hace bien el hombre, quiero decir, es cortés con este medio de comunicación, pero esto no sale por iniciativa de Antonio. Antonio no quiere hablar de este asunto. Y al otro, que quiere ser alcalde, le pones en un aprieto. ¿Qué digo entre lo que pienso y lo que necesito para ser alcalde? Porque como Palomares no me vote, como a alguno le siente mal, van con pies de plomo. Entonces no hablan como hablaríamos, como estamos hablando nosotros. No necesitamos el aplauso de Palomares, necesitamos el aplauso de la verdad en todo caso. Nosotros estamos buscando la verdad. A veces es dolorosa, joder, y ya me gustaría hablar de otro asunto. Pero es que no puedo, es que es imposible. Es que este tema está ahí y no lo arregla nadie. Nadie, ¿cómo dice? Nadie se preocupa de este asunto. No está en nuestros... no está, dice la directora, que dice que no tiene competencias, pero al mismo tiempo las está asumiendo. Dice, no hay perspectivas de que esta situación cambie a corto plazo, ¿vale? Jódanse. Jódanse, señores de Palomares. Jodámonos los que estamos todos alrededor. No hay perspectivas de que la situación cambie a corto plazo. Excede de las competencias del CIEMAT, ya no es asunto mío. No existe una necesidad inminente de limpiar por motivos de protección radiológica. Bueno, sí, para eliminar un riesgo potencial cuando se produzca dentro de un tiempo. O sea que... O sea, usted lleva un trozo... Usted, el problema, y ya quiero terminar con esto, porque es que se hace muy largo y hasta ustedes se pueden cansar. Aquí el problema es que es si puedes llevar una brizna de hierba que te ha caído por el camino, en el campo, si eso supone un problema o no un problema, y que en definitiva es mejor, cuando te vas a hacer la foto del carné o te vas a presentar a tu novia, pues no llevar esa brizna. Y cuando vas a hacer algo en público, vas a dar una conferencia, es mejor no llevar la brizna de hierba. Pero realmente la brizna no te provoca nada malo, solo es una cuestión de imagen. Y en esos términos se está hablando de la radioactividad. Es mejor no tenerla, pero si la tienes no pasa nada. ¿Es eso el mensaje? Es que no hay otro. Es mejor no tenerla, pero si la tienes no pasa nada. Como si te sale un lunar, no sé, en un lugar impropio o en un lugar que te afee. Mejor no tenerlo, pero si lo tienes, pues no te mueres. No, es eso. Es mejor que no te pintes los ojos de esa manera, pero si te los pintas no pasa nada. Mejor que no venga a buscarme, pero si me busca... O sea, cosas sin consecuencia. Y no es así, la radioactividad no es una cuestión sin consecuencias. Estamos hablando de un asunto muy serio. Y esto es lo que ocurre cuando se cumple el 60 aniversario. Ni Dios se moja, todo el mundo está diciendo la verdad. Cuando habla, todo el mundo cuenta la verdad. Lo que pasa es que lo dicen de manera que tienes que escarbar un poquito. Y sobre todo cuando comparas y cuando unes una frase con otra y tal, al final sí que limpiar, ¿eh? Eso de que todo está bien. No, no es así, no es así. Bueno, esto se ha convertido, Javier, en una mesa de redacción monotemática.
Sí, pero necesaria, ¿no? Porque creo que, a diferencia de lo que parecen pensar los políticos de esta comarca, bueno, al menos los más directamente afectados, pues en esta casa el problema de Palomares seguirá existiendo mientras no se resuelva, y no observamos ninguna voluntad por hacerlo. Tengo que recordar aquí que quien únicamente dio pasos, aunque estériles, fue Caicedo. Caicedo fue hasta la embajada, se entrevistó con el embajador, fue a Estados Unidos a mirar, habló con gente de su partido, con el director, era el ministro de Exteriores, Morenés, que le dijo, Jesús, no toca, ¿no? Esto, recordemos aquella frase, y el hombre lo intentó, aunque sin éxito ninguno.
Porque Caicedo, que sabe lo que es intentar algo con empeño, no se lo puso. ¿Lo he dicho bien? ¿Se ha entendido? Que a veces no se entiende. No se lo puso. Caicedo sabe lo que es el éxito cuando lo quiere, cuando lo busca. Él sabe cómo conseguir aquello que él desea. A veces la vida no te lo da, pero él sabe lo que hay que hacer para cuando tú deseas algo. ¿Por qué aquí no llegó más allá de la simple aceptación del no? La sencilla aceptación del no. Porque se acomodó a lo que le dijo su partido. Porque no quiso ser una piedra en el zapato de nadie. Y aunque él tenía una buena voluntad, había otras cosas que pesaban más a la hora de actuar. Porque Antonio, igual que fue a la embajada, podía haber, o había ido incluso a Estados Unidos, me parece que llegó a ir a Estados Unidos, podía haber armado otros follones. Y es el único que ha hecho algo. Y eso es tan insuficiente que imagínense lo que han hecho los demás. y sin embargo es el que más ha hecho, es verdad, en el ranking es el que más ha hecho. ¿Y cuánto ha hecho? Muy poco. Por favor, Salomé, dame otra cosa.
Cambiamos radicalmente en la geografía nuestra, pasamos a Vica. Hoy está siendo juzgado una pareja que están acusados por un violento asalto ocurrido en la barriada del Visa, del Viso, en el municipio de Vica. Los implicados están acusados de arrollar intencionadamente a un hombre con su vehículo para posteriormente agredirlo y mantenerlo cautivo con el objetivo de robarle el dinero que portaba. Portaba unos 600-700 euros. Los hechos ocurrieron en julio, cuando un hombre regresaba a su vivienda. En ese momento, el conductor de un coche aceleró su vehículo de forma brusca para golpearlo. Le dañó la pierna izquierda. En ese momento, que cayó al suelo, el acusado descendió del automóvil armado con una barra de hierro con la que propinó múltiples golpes en la cabeza como en el resto del cuerpo. Tras la agresión inicial, el conductor y su acompañante, una mujer, introdujeron al herido en el coche a la fuerza. De ahí lo trasladaron a una vivienda donde le obligaron a quitarse la ropa que estaba ensangrentada y lo mantuvieron retenido contra su voluntad, no pudiendo ni llamar por teléfono a familiares ni llamar a un centro de salud. Lo dejaron sin embargo marchar después de unas cuantas horas que estuvo secuestrado y le robaron 680 euros que portaba el hombre. El hombre sufrió diversas heridas, policontusiones y pérdida de 3 dientes. La fiscalía los quiere solicita una condena de 10 años para el conductor del vehículo.
O sea, le rompieron varios huesos.
Sí.
Politraumático, varios huesos.
Sí, porque le rompieron la pierna, también se la dañaron.
Y tres dientes. O sea, que le pegó con ganas.
Sí, primero le atropelló.
Le atropella y después...
Después se baja del coche, le da con un palo, lo meten dentro del coche, se lo llevan a su casa y allí le roban.
Y si tuviéramos que situar a este señor en una familia, en una especie, quiero decir, por especies... ¿Dónde lo situaríamos en el mundo? ¿En la familia de qué? ¿De los hipopótamos o de los seres humanos?
Pues ya ves, el pobre hombre...
El herido no.
El agresor. Ah, vale.
El herido no, coño.
No lo había entendido. Los dos agresores, pues unos salvajes sin...
¿Pero dónde los...? ¿Pero son felinos? ¿Son lobos? ¿Son equinos?
Depredadores,
son
podríamos
humanos,
decir. Son depredadores.
Son seres humanos. No, son seres humanos, ¿no?
Que gente que actúa con maldad y sin ningún otro tipo de miramiento.
Mira que querías darle tú el... Le querías dar tú el, la puntilla al otro, metiéndolo en qué familia de especies humanas, de especies del mundo, iba a meter al otro después de la parida que le han pegado al pobre. No, es que una cucaracha. Se merecía que lo pisara.
El otro hombre, el pobre, estará que no pueda ni salir de la casa porque una vez que te pasa una cosa de esa, el miedo se te queda en el cuerpo. Bueno, pues a lo que quiere el fiscal pide contra ellos 10 años contra el hombre, 5 años para la mujer.
¿El papel de la mujer?
Pues acompañaba al hombre y también ayudó también a...
¿Asesaba?
Sí, también ayudó a la paliza.
Vamos, dale, ahí, vamos.
Pero
abajo,
además...
Cuidado.
Además de una indemnización, la Fiscalía ha solicitado que se aplique la ley de extranjería.
Ah, que es...
Expulsión, ¿no?
Sí, esto implica que una vez que se cumplan 2/3 de la condena, en teoría se piden 10 años, los acusados sean expulsados de España con la prohibición de regresar durante un periodo de 9 años.
El exilio,
la nacionalidad.
No es el exilio... Pero es una especie parecida a lo más cercano que hoy en día se hace el exilio, el destierro, ¿no? Solo que estos son, se lo pueden hacer porque no son españoles, ¿no? O porque...
Vale. Sí, no son españoles, no sabemos de qué nacionalidad.
Ya. Lo que sí son buenos pecadores. Lo que no tienen son... una vez que se desata la violencia en estos términos, hay gente que se controla y a lo mejor, no sé, de algún empujón o... Pero ahí, ¿recibieron algún golpe ellos? No parece.
No tenemos todavía datos y no creo que un hombre herido, atropellado por un coche, encima de todo agredido con una barra de hierro, pueda defenderse mucho contra dos personas. Si de hecho lo metieron a la fuerza en el coche, mucha fuerza no tendría él tampoco.
Madre mía. Y todavía existe un debate sobre si este tipo de gente tiene que permanecer en un país o largarla cuanto antes.
¿Y qué condena? Nosotros somos muy laxos y muchos países europeos somos muy laxos en cuanto a condenas, pero otros países...
Si le toca a tu hermano, le toca a tu primo, le toca así, a tu padre, violencia. Te toca a ti, le toca a una hija, te toca, yo qué sé. Hay que ponerse en el papel. Quiero decir, es una violencia extraordinaria.
Sí.
No forma parte de una violencia normal, de yo te doy un empujón o te doy un puñetazo, que ya está mal pelearse... En fin, las normas sociales nos invitan a que eso no ocurra, pero esto es una agresión brutal, que será lo bestia, sin ningún miramiento, a matar al tío, a matarlo. Y no le han caído 20 años o 15 de cárcel, o no le van a caer porque no lo han matado. Pero esto se va a... Entonces, la condena... A ver, si se
hoy
van,
es el juicio,
si
hoy
se
es
van,
el juicio.
Pero si se van, o si hay expulsión, ¿cómo se come una cosa con otra?
Primero cumplirían 2/3 de la condena aquí en España y luego la expulsión.
Oh, vale.
Que por buen comportamiento se le puede incluso rebajar esa condena.
Bueno, pues se le expulsaría antes.
Bueno, muchas gracias.
¿Y luego quién garantiza que no entran otra vez? ¿Lo hacen en una patera, en una embarcación de estas taxis?
La mayoría de la gente, hay determinados delitos que corren un... o personas que por el delito que cometen suelen ser reincidentes y otros que no. El otro día me contaban una cosa y es muy cierta. Bueno, se la escuchaba a un periodista especialista en sucesos. Dice, ¿cómo se llamaba el tipo este que mató a los dos niños?
El Bretón. Los que no
vive. Dice, mira, el animal ese del Bretón, no lo dijo así, ¿no? Pero lo digo yo. El animal ese del Bretón que mató a los dos hijos... no tiene riesgo de volver a incurrir en eso. Lo puede ahogar, lo puede soltar. Porque él tenía un objetivo, que era hacerle daño a su mujer. No era un asesino, en términos de un tipo que busca la sangre donde sea. Él tenía un objetivo. Y este, una vez que cumpla su condena, será un tipo apocado, un mierda, un hijo de la gran puta, pero este volverá a su vida. De la nada, o sea, su vida de nada o su vida riquísima, no sé cómo la... Pero no tiene... No es el mataviejas o el matancianos,
sí.
Que tiene otro tipo de aliciente. Él busca otras cosas. O el que está tocado de la cabeza. Y dice, bueno, alguien que mata a sus hijos no está bien. No está bien, o sí está bien. Está bien porque sus mecanismos de defensa frente a una agresión que consideró que su mujer le había hecho por las razones que fuesen, porque no dejaba de a los niños, porque lo trataba mal.
Una separación.
El tipo va y dice, pues te voy a matar a los críos. Ya sé que son mis hijos, pero te los voy a matar. Es más el odio que te tengo que el amor que pueda tener a mis hijos. Y una vez que ha cumplido eso, ese tío ya no tiene otra misión. Ese tío ya no... Es duro lo que escuchar eso, pero este puede ir por la calle y
no tiene cierta lógica.
No le va a pegar a nadie. Y lo contaban. Y es verdad, tiene mucha lógica. Sin embargo, otro que está trastornado, que tiene dos personalidades, que necesita el aplauso, el psicópata. El psicópata es otra cosa. Ese tiene miles de víctimas. Todos son víctimas.
El caso que hemos conocido de la señora que... asesinó a varias personas, a varios ancianos, estaba en la cárcel, salió con un permiso, tenía no sé si casi 100 años de condena por buen comportamiento, a los 19 años la han dejado salir, esto ocurrió hace tan solo unos días,
la
y se ha cargado a otro anciano.
Dicen además, sí.
Y han ido a detenerla a la cárcel.
Sí.
Ojo, ¿eh?
Sí. Empezaron a dejarle un poco salir, porque es que ya tienen una... O sea, el perfil son perfiles asesinos. No es el perfil del Bretón. Es la diferencia que no coloca al Bretón en el cielo. Quiero decir, son las diferencias, ¿no? De quién luego, porque tienes que saber quiénes son los peligros públicos, por qué y qué hay que hacer con cada uno. Cada uno necesita una cosa, ¿no? Un pederasta es muy difícil de reconducirlo. Dice, no, pero pasa 16 años en la cárcel y ya sale curado. Una leche, ¿eh? No sale curado. Tiene una desviación y lo sigue haciendo. Incluso en la cárcel, si puede, lo seguirá mirando. Y como ve a un niño en el camino, en el tal, será el instinto de tocar al niño será superior al miedo a las consecuencias.
Eso está aprobado y además ha pasado tras la ley y del solo sí es sí, salió uno que al final mató a un niño, nada más salir.
Y lo matas o lo violas o te propasas con la criatura, con una niña, da igual. Entonces son delitos que se tienen que tratar de forma diferente. La reinserción no es tan fácil en unos y es más fácil en otros, por duro que parezca y por brutal el hecho que hayan cometido. Unos sí pueden y otros es muy difícil. Bueno, los titulares de hoy, señoras y señores, martes 20 de enero, a buenas horas venimos con los titulares, pero en fin, bien está lo que bien acaba o lo que bien sigue. Y está bien que sigan los titulares ahora. Estos son. Adelante, Catina.
La directora del CIEMAT, Yolanda Benito, reconoce que no hay perspectivas de limpiar Palomares a corto plazo. Dice que no le consta que se haya aprobado un plan técnico para hacerlo. Yolanda Benito también desmiente la denuncia de Ecologistas en Acción de que los vecinos están expuestos al equivalente a 200 radiografías anuales. Apunta que la radiación que reciben es menor a 0,01 milisievert y no a 20, como apuntan los ecologistas, e informó el Gobierno de España en el Congreso. ¿Quién miente? ¿El Gobierno o la directora del CIEMAT?
El Gobierno dice que hasta 5 y 20, hasta entre 5 y 20, dice en algún momento. Entonces, ¿quién miente aquí? ¿Por qué no se ponen de acuerdo y ya nos dicen definitivamente que no es nada? Ya está. Puestos a mentir, que sea una mentira compartida por todos, que lo digan al unísono y sin fisuras, ¿verdad?
Nos la creeremos más, entonces. Y el alcalde de Cuevas ha exigido limpiar Palomares. Antonio Fernández señala que la barriada es un lugar seguro, pero ha añadido que es el momento de reparar un estigma que ha cumplido 60 años. El Partido Popular de Cuevas manifiesta que ya es hora de que el gobierno limpie el plutonio que aún queda en la barriada cuevana. Y cambiando de asunto, Carboneras, el Tribunal Supremo confirma la absolución de Salvador Hernández en el caso que le expulsó del ayuntamiento en el año 2022. El alcalde de Mojácar ha informado que tras realizar la junta, el deslinde de las parcelas, las máquinas están trabajando en la zona que provocó la parada de las obras de la llamada segunda fase de la llamada variante de Mojácar. Seguimos en Mojácar, donde el ayuntamiento ha cancelado todas las presentaciones institucionales en Fitur por solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. El ayuntamiento de Cuevas también ha suspendido por solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario las intervenciones institucionales y limitará su presencia en Fitur a las reuniones profesionales previstas protagonizadas por la visita virtual al patrimonio histórico local. El alcalde de Garrucha no va a asistir a la Feria del Turismo, donde preveía presentar la nueva campaña turística local. Adopta esta decisión tras suspender Diputación los actos institucionales, algo que le va a venir muy bien a las arcas municipales, según Pedro Zamora, porque ese viaje superaba los 1.000 euros de coste.
Fíjense ustedes qué maravilla. Se va a Fitur a rentabilizar y a sacar, ¿saben?, un resultado extraordinario de la presencia allí. Y como una mentira no se puede sostener siempre cuando uno sabe que no es verdad, entonces a este se le ha escapado. Se le ha escapado y dice, ¿para qué voy a ir? Me lo ahorro. Pues si me voy a ahorrar 1.000 euros, el ayuntamiento sale ganando. No voy a ganar, no dejo de ingresar 1.000 millones porque voy a Fitur y voy a conseguir ingresos. Eso no lo cuenta, porque eso no existe. La verdad es que todos saben que van a gastar dinero a Fitur. Todos lo saben, todos. No hay nadie que no lo sepa. Todos lo saben, pero ninguno lo confiesa. Pero este se le ha escapado. Dice, coño, pues mira qué bien, me ahorro los 1.000 euros. ¿Usted se ahorraría 1.000 euros para conseguir la rentabilidad de su empresa, el contrato de su vida con su empresa, un nuevo cliente en el que, llevado al baremo de lo que, en fin, de los pros y los contras, el viaje, por ejemplo, a China le da un contacto que va a suponer que usted mantenga aquí un negocio de cientos de millones de euros o millones de pagos. ¿Alguien hace, qué tipo de cuentas hace el que dice no voy y me lo ahorro? Pues el que no iba a hacer ningún negocio. Este se le ha escapado.
Bueno, lo cierto es
esto es para todos, que son un poco más finos y no se les escapa. Esto es lo mismo para todos. Van a gastar dinero.
Vale, te voy a explicar, Miguel Ángel, que este acto que estaba organizado por el Ayuntamiento de Garrucha formaba parte de las actividades institucionales que iba a desarrollar la Diputación de Almería. Se presentaba bajo el paraguas de la Diputación. Diputación mañana ha suspendido todos los actos previstos. Por lo tanto, esa campaña, esa presentación de esa campaña turística de Garrucha también se iba a suspender. El alcalde decide no acudir entonces a Fitur y va a proponer a la Diputación que al mismo tiempo que ese vídeo se iba a difundir en Fitur, se haga a través de las redes sociales para que se dé cobertura a esa campaña turística de Garrucha.
Esto es sumarse también a una dinámica creciente, a una bola de nieve que va creciendo y, claro, el que dice lo que yo voy a decir acaba siendo un bruto, una persona insensible. Esto acaban llevándolo para la parte sentimental a que este país se pare. Y claro, en cualquier medida que se toma en la vida, se valoran las consecuencias negativas o positivas de lo que vas a hacer. Es decir, ¿conviene hacer esto? ¿Cuál es el coste? ¿Me lo puedo permitir? Pero esto, En este mundo del sentimentaloide, llegan al punto de que se detenga este país por las víctimas del accidente. Y suena muy bien, pero la realidad es que eso tiene unas consecuencias. Y en el caso de Fitur no tiene ninguna. No tiene ninguna, porque como no iban a traer nada, van sin nada y se vienen sin nada. Y si no van, no pasa nada. Pero en otras cosas, si se les va la mano, pues acaban ocasionando más un daño que una. Porque el respeto a una persona la necesaria consideración a un hecho tan notable como el que ha ocurrido en este país, es verdad que se expone con hechos, con poniéndose en la puerta de un ayuntamiento por las víctimas o por un minuto de silencio. Pero ojo a dónde vas, a dónde quieres llegar. Dense cuenta que llevamos las últimas noticias todas relacionadas con el elemento Fitur y la parada de toda actividad, porque la Junta ya no lo va a hacer, porque la Diputación, que es del Partido Popular, también ya se suma y tal, y al final todo es tal. ¿Qué pensabais ganar en Fitur o qué vais a dejar de ganar en Fitur para que no os importen oír? O sea, si Fitur era el premio, si Fitur era la solución o participaba en los rendimientos económicos del turismo del siguiente año, si Fitur es tan eficiente, ¿por qué te juegas Fitur por lo que ha ocurrido? ¿Es que le falta el respeto a alguien? ¿No puedes tener un minuto de silencio en Fitur durante el acto? ¿No? Se lo llevan al punto del tremendismo. De rompérselas, ¿sabes? Las vestiduras, desgarrarse, rechinar de dientes. Esa es la exageración del mundo de hoy, me parece.
Sí, sabemos con respecto a Fitur, Miguel Ángel, que tanto el alcalde de Mojácar como el alcalde de Vera sí ya están acudiendo a Fitur, porque mañana...
¿Hacen bien?
Mañana tienen precisamente encuentros empresariales que no van a suspender, claro, van a llevar a cabo.
Que ya les digo que los encuentros empresariales serían de los primeros que dieran algún resultado. Pues generalmente no se traen nada. Y lo que tienen que hacer, si lo tienen previsto, pues venga, ya está. Ir y a por ello, a ver si toca la flauta. No por casualidad, sino porque se trabaja.
Bueno, pues no abandonamos Garrucha. Allí la delegada de Fomento, Dolores Martínez, está visitando las obras de reasfaltado del tramo de la carretera comprendido entre el cruce de la Simona y la gasolinera Plenoy. Una intervención en la que están invirtiendo 140.000 euros para arreglar, como decíamos, el asfalto de esta carretera por la que circulan diariamente más de 2.000 camiones con destino al puerto y que permanece cerrada desde ayer a primera hora. Mañana probablemente se restablezca la vía. 18 países han participado en el Festival de las Naciones de Huerca Lovera, vecinos con origen de Bélgica, Bulgaria, Lituania, Reino Unido, Ucrania, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú, Venezuela, Marruecos, Senegal, Pakistán y España.
Qué forma de abrumar, pero no nos dan un dato.
Se dieron.
No nos dan un dato.
Cita.
Te dicen, viva la diversidad, mira cuánta bandera, mira cuánto color. Y ahora te preguntas, ¿y cuántos sois vosotros? ¿Cuántos en Huerca Lovera? ¿Cuántos son inmigrantes? ¿Qué impacto social? ¿Cómo podemos saber exactamente la incidencia de la inmigración en la ciudad de Huerca Lovera? No te dan el dato. Te dicen esto.
Lo hemos pedido.
Que el mundo es bueno, que todos nos llevamos y que está muy bien. Pero si es que está muy bien. Pero el otro también. Claro, estos piensan, no el alcalde que no tiene la culpa porque hay una orden de arriba. Estos piensan igual que la del CIEMAT, que la gente no está preparada, que es mejor que no conozcan el histórico, que no sepan, coño, que viva usted la ignorancia. Y merece la pena luchar a veces, o cabrearse, o insistir en que no, eso no está bien, eso no es lo correcto. Usted haga lo que tenga que hacer porque tiene el poder, pero yo también tengo mi voto y también tengo una forma de pensar. Y no parece muy, vamos, es la opinión de esta casa, no parece muy recomendable que la gente viva a oscuras, que la gente viva como en la caverna de Platón, a través de las sombras y no viendo la realidad. Unas sombras que se proyectan y que te dan una idea porque la gente está mirando hacia la pared donde se ven las sombras. La alegoría de la caverna se llama. Pero la gente, un día que uno sale y ve la realidad, aunque la vea con toda su crudeza, prefiere ver la realidad y no las sombras. Aquello que es una imitación, aquello que es una proyección, pero no es la realidad, en tanto que no ves sus colores, sus maneras, sus formas. Cuando sales de la caverna, ya no quieres quedarte, no quieres entrar más a la caverna. Y nosotros hemos salido, estamos en una democracia. Entonces, ¿qué cojones vienen toda esta gentuza del poder, unos y otros, a decir que no tenemos capacidad para entender o valorar un hecho como es la inmigración, el número de inmigrantes o la radioactividad de Palomares? Pero bueno, ¿de qué coño van esta gente? A mí no me gusta, ¿qué quieren que les diga? Sí.
Terminamos también con una importante actuación que ha llevado a cabo la Policía Local de Cuevas de la Almanzora. Se ha incautado de más de 2.850 litros de gasolina en un golpe al narcotráfico. Ocurría durante el pasado día 16, el pasado viernes, frente a la costa de Villaricos. Se incautaron 114 garrafas, como decíamos, supera los 2.800 litros de gasolina que presuntamente se destina al repostaje de las narcolanchas en alta mar.
Muy bien, se destiñe Fitur. ¿Cuántas narcolanchas han dejado de hacer narco
reposiciones?
Por el accidente de El Mundo Sigue.
Sí.
¿Cuántos guardias civiles han o fuerzas de seguridad no han perseguido al ladrón porque hoy es día de? ¿Cuánta gente? Ya sé que estoy poniendo unos ejemplos muy exagerados y ustedes no lo comparten. Yo lo sé. Pero este quizá lo compartan más. ¿Cuántos negocios ha dejado usted de hacer hoy por el tema de las víctimas? ¿Eso significa que usted es una persona despiadada, que usted es una persona que no tiene humanidad, que no tiene usted empatía? ¿Quiere decir eso? ¿O quiere decir que la vida sigue y que te persigna y dices, madre mía? En la ley de probabilidades tenía tantas de que me cayera uno de los míos y no le ha caído. Y lo lamento por el que le ha caído. Y eso es, te persignas y sigues. Porque cuando te toca a ti, te la comes tú. Y eso no quiere decir que uno sienta lo que pasa al prójimo. No, no quiere decir eso. Pero ¿cuánta gente ha dejado de hacer negocio o de acudir a su trabajo, de cerrar una operación, como han hecho aquí estos destiñendo entero y desarticulando Fitur en media hora? Cosa que yo me alegro porque no soy ningún ferviente. No me parece que Fitur. Entiendo que debe ir un funcionario o dos funcionarios y mostrar la responsable de o el responsable de turismo, mostrar allí lo que tenga que mostrar. Porque como les he contado siempre, cuando se muestran las novedades para Fitur, que son solamente para eso y no sirven para mucho más, hombre, un poco quizá el vídeo, se muestran en un recinto cerrado muy pequeñito donde entran 20 personas. Entre las 20 está el alcalde, la corte del alcalde o el séquito, que ya sumas 8 o 9 o 7, todos a gastos gastados, y los otros alcaldes y los 5 o 6 que van con los otros alcaldes, más el presidente de la diputación, que suele ir, y algún amigo, a lo mejor es consejero, que dicen que vaya. ¿A qué le estás vendiendo al consejero exactamente? ¿Qué le estás vendiendo al alcalde, no sé, el alcalde de Vera, que le está vendiendo al alcalde de Cuevas en ese acto? ¿Que venga a Vera a disfrutar de las playas? ¿Que disfrute del nudismo de Vera? ¿Se lo está contando Alfonso Antonio? ¿Qué le está contando Juan Pedro al de Mojácar? ¿Que qué playa más bonita tiene Terreros? ¿Que vente para Terreros, tío? ¿Que tenemos una playa canina, tío? ¿Qué es lo que le está contando el de o a la inversa, que le está contando? Pues en ese ambiente, dirá, hombre, habrá otros. No, son esos. Entonces, en ese ambiente se vende la burra. Son los grandes negocios que están pendientes de Fitur. Y luego, hombre, no sea muy duro, tío, vamos a ver. Seguro que a lo mejor han quedado con un tour operador. Yo recuerdo los tiempos de Bartolo, que se fueron en Mojácar, los que iniciaron aquella historia, que pasaban por un tiempo de relax del ayuntamiento. Se iban del ayuntamiento y se relajaban en Madrid. Se relajaban en Madrid y se relajaban. Y luego hacía comían muy bien, se
bailaban en la Joy Eslava,
se relajaban otra vez y comían. Y después a lo mejor tenían, pues, con algún tour operador, que generalmente no. Y eso ha sido, eso es lo que marca, ese es el patrón del comportamiento del tema de Fitur. Y una mujer valiente, que fue la exalcaldesa de Antas, y lo dijo muy claro.
¿Isabel?
Sí, Isabel Belmonte. Dice, mis compañeros me miran mal. ¿Por qué? No voy a Fitur. Claro. Porque si uno va a Fitur y le pregunta, dice, ¿usted por qué no va a Fitur? Y dice ella, porque no pinto nada allí. Entonces, si ahondas un poco y dice, es que allí no hay nada, es que yo ya he ido y hay, es que es una pérdida de tiempo, que ya va alguien y da los folletos de largar y lo que sea. Entonces los demás, es como el compañero que trabaja en un conjunto de gandules y le dice, para el carro, tío, que no va a heredar el mundo, no trabajes tanto, no seas tan eficiente, no te ganes el sueldo como te lo estás ganando, que nos estás dejando en evidencia a nosotros. ¿No ves que tú la pila de papeles tuya decrece muy rápido porque vas solucionando cosas y la nuestra no? Se nota mucho. Entonces se llaman la atención en esas cosas. Y claro, si la alcaldesa reconocía, exalcaldesa Isabel, que no iba porque aquello no tenía sentido y no sé qué, y decía, yo no me gasto el dinero para eso.
Además lo pagaba de su bolsillo.
Lo pagaba de su bolsillo, cierto, cierto. Muy bien, maricanes, sí. Pues los demás decían, coño, vente aunque sea por nosotros, que somos compañeros, no te dejes en mal lugar. No nos dejes en mal lugar. En fin, ustedes escuchen y quédense con lo que crean, que ya les cuento, en fin, yo lo que aquí se les cuenta, nosotros creemos con firmeza, bueno, y sabemos de la realidad, pero claro, siempre estará el punto de que exagerados o no sé, qué capacidad para fabular tiene esta gente cada día, ¿no? Pues cada día me traen una historia para no dormir. O sea, que estos payos son hijos de... ¿Cómo era aquel? El del 1-2-3. El
Chicho.
Director Chicho. ¿Cómo eran? Historias para no dormir. Estos tíos traen todos los días una historia para no dormir. Esta comarca tan pequeña. Joder, pues ¿qué ocurrirá? ¿Somos muy especiales o qué ocurre en el resto del mundo? Pues pasan cosas iguales, lo que pasa es que nadie las cuenta o... Pero no, en todos sitios cuece nada. Ah, va, ya saben ustedes eso. Vamos a parar un momento y miren, le doy así en adelanto. Este es Fran de Mojácar.
Mojácar un año más va a estar presente en Fitur.
Ahora se lo pongo entero, enseguida. We'll be right back.
haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
The World Club abre sus puertas, un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674-96-43-34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos. Preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Escucharnos ustedes solo un poco. poquito, probaron al alcalde de Mojácar un poquito, va a Fitur. ¿Qué nos cuenta Fran García? Ha tenido la amabilidad de mandarnos un audio. ¿A qué va Mojácar a Fitur este año? A esto, a ver.
Mojácar en un año más va a estar presente en Fitur, aunque este año de una manera un tanto peculiar, distinta, ya que debido al trágico accidente de los trenes en Adamuz, pues se han suspendido todas las presentaciones institucionales, pero sí seguimos manteniendo la agenda técnica, con varias reuniones que ya teníamos concertadas con distintos turoperadores y operadores del sector turístico. Por lo tanto, Mojácar seguirá presente. Seguiremos trabajando por el turismo del municipio. Y bueno, aprovecho para anunciar que la presentación institucional que estaba prevista para Fitur de 2026 lo haremos próximamente en Mojácar, para que todos los mojaqueros puedan acompañarnos, el sector privado, el sector empresarial y todos los vecinos que quieran acompañarnos podrán venir a esta presentación. Muy pronto daremos las fechas y los detalles de dónde será y cuándo será. Así que bueno, este año un Fitur distinto, una pena, la verdad, de el accidente de Adamuz. Nos unimos a todas las condolencias a los familiares, a los heridos y sobre todo a los fallecidos, que bueno, pues una desgracia que no es plato de buen gusto para nadie.
A ver, necesito oír otra vez una parte, necesito oírlo otra vez porque no sé si me ha pasado, le he entendido mal.
Con distintos operadores y operadores del
entonces el acto que iban a hacer.
Por lo tanto, Mojácar seguirá presente. Seguiremos trabajando por el que la presentación institucional que estaba prevista para Fitur de 2000.
La presentación del ayuntamiento.
¿26? No lo haremos próximamente en Mojácar.
A ver. Todos los años se hace una presentación de Mojácar y no se le lleva al pueblo, y esta vez, como te viene bien no hacerla allí, y entonces se va a hacer en el pueblo. Pero no se hacía en el pueblo porque no tenía ningún sentido. Pero ahora, a partir de esto, no puede hacer, si tiene sentido. Es que yo no lo entiendo, de verdad. Pero, en fin, estos son nuestros alcaldes y tienen el derecho a hacer lo que les parezca más oportuno para su población. Pero no lo entiendo. Como no puedo presentarlo allí, no pasa nada. Ay, me he dado cuenta, lo puedo presentar en el pueblo. Hasta hoy nadie se había dado cuenta de que a lo mejor era bueno presentarlo allí y presentarlo en el pueblo. Y quizá no se habían dado cuenta porque importa una leche hacerlo allí que hacerlo en el pueblo, porque es un acto de lucimiento. Quizá, ¿no? Pero, ojo, a ver, con todo lo respeto, que Fran está tomando confianza con nosotros para salir y no podemos tampoco romper esta una buena relación con él. Don Pedro Ridao, que es un alcalde que tiene 9 y pico, que roza el 10 en transparencia, en tanto que atiende a los medios de comunicación, también se apunta a Fitur. ¿Cómo él, en este contexto de alcalde fiturero, no va a ser él uno de los que lleven la cinta de Fitur al pecho? ¿Cómo no va a llevarla? Pues don Pedro también, claro, ahí va.
Muy buena. Ante los acontecimientos de la última hora, como ha sido ese accidente que, por desgracia, se ha acumulado tanta gente, tantas muertes, tantas víctimas, pues como todos sabemos, pues se han cancelado todos los actos de presentaciones en Fitur por parte de política. Así que ANTA pues no va a exponer como ningún pueblo o ciudad de Andalucía, pero sí vamos a estar presentes en Fitur con reuniones técnicas que teníamos ya programadas, y vamos a tener reuniones, como bien he dicho, y vamos a tener presentes las gafas audiovisuales 360 grados que íbamos a presentar para que todo el turista o vecino o persona que se pase por el stand de Costa de Almería, pues pueda ver las gafas audiovisuales que íbamos a presentar. Es una pena que este año, pero bueno, las circunstancias...
Eso ya ha quedado claro, que es una pena. Ahora pregunto, ¿el alcalde que va a ser, va a estar allí al lado del de las gafas diciéndole, y si miras para la izquierda, ahí tienes la tumba de no sé qué, y si miras para la derecha, ahí hay un monolito de tal, y si miras para arriba, esto es el Garcés, y si miras para el tal, es, va a ser de guía esas 24 horas? Quiero decir, ¿la presencia del alcalde es importante? Pues hombre, le da prestancia a las cosas, pero tengamos en cuenta que Fitur es un... es un gran templo, es enorme allí. No, no estamos hablando de una reunión comarcal en la que nuestros alcaldes son aplaudidos y se les hace, ¿sabes? Bien, alcalde, pase. No es igual. En Fitur puede ir Xi Jinping, que no va a ir, pero va el rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos, el rey Felipe. Van autoridades de grandes dimensiones. Y los demás pintan poquito. Porque además esos grandes van siempre acompañados de otros grandes. Por ejemplo, iba a decir Julio Iglesias, que no se puede nombrar ahora, pero a lo mejor iba Julio Iglesias acompañando a alguien. Hoy no sería el caso más ideal para Julio.
Están de Miami, ¿no?
Pero puede ir Tom Cruise, o puede ir quien sea. Llevan gente y lo que buscan es... atraer de una manera u otra la atención de las personas. ¿Qué hacemos nosotros en nuestra humilde y maravillosa condición, intentando pelear ahí porque la presencia del alcalde le da un plus? Hombre, sí, el que se siente allí un momento y quiera ver, ¿y usted quién es? Pues yo soy el alcalde. ¡Ay, qué bien! Me está atendiendo el alcalde. Bien. Pero no estamos hablando de miles de personas, ni de cientos. Estará un ratillo. Entonces, esa es la realidad. Desde un punto de vista práctico no tiene ningún sentido, pero todos van. Todos van porque el que no vaya, peor para él. Bueno, dejamos terminar a Pedro, que tiene todo el derecho a exponer su punto de vista.
Muy buena. Ver la gafa audiovisual que íbamos a presentar. Es una pena que este año, pero bueno, las circunstancias... Que son han sido muy terroríficas. Desde el Ayuntamiento de Anta pedimos solidaridad, pedimos o deseamos una pronta recuperación a todas esas personas que están en el hospital ingresadas, y nuestras condolencias y nuestro pésame para todas esas personas que por desgracia pues se la han llevado en el accidente ferroviario del otro día.
Muy bien, Pedro. Es que te estábamos preguntando por Fitur, no por el accidente. Ayer le preguntábamos al alcalde de Bedar por la vivienda, no por la gente que él agradece, porque entre ellos se agradecen las cosas, al técnico de no sé qué que ha hecho el proyecto, la parte de la relación con la Diputación, no sé qué de la consejería que ha dado un dinero, y cuando te vienes a dar cuenta te has comido 3 minutos y ya se ha acabado el tiempo de tu exposición y no has dicho para qué son las viviendas o cuál es el fin social o la rentabilidad social que tienen. No digo fin social en cuanto a personas necesitadas, sino el fin para la comunidad debe dar qué fin, qué objetivo, qué repercusión tienen esas viviendas concretas, esas tres viviendas concretas. Que le va a poner un alquiler muy módico de 300 euros.
Son dos.
¿Son dos? Vale, pues son dos. Entonces, ahí, quiero decir, con Pedro no nos hemos enterado de casi nada. Y con Fran sí, de que lo va a representar también en Mojácar, cosa que nunca se había hecho antes, me parece. Y si lo han hecho, pues tampoco le han dado mucha publicidad. En fin, Fitur es la exposición. En Fitur siempre está bien que hay una representación en los stands de, en fin, que te abrazan, que te contextualizan, el de Almería, el de Andalucía, está todo eso bien. Y luego la presencia de alcaldes, pues todos sabemos que es un gastazo, que van muchos, con que cada alcalde lleva un séquito, que no se hospedan en hospederías de La Mancha, de por las que iba Don Quijote, no se quedan en eso, se quedan en otros lugares, más bien parecidos a la Torre Trump. Y que a la hora de comer, pues ya que estamos en Madrid, pues nos damos una fiesta.
Festival.
Y cuando ves la cuenta, pues son 5.000, 8.000, 11.000, 7.000, son unos cuantos miles de euros por el ratito de las 24 horas en Fitur, ¿eh? Sí, ese es. Algún día tomarán venganza contra mí, seguramente. Pero ese día espero estar fuera, que no, cuando vengan no me encuentren. Salvador Hernández celebra su absolución por el Tribunal Supremo. ¿Cómo que le absuelven? Bueno, confirman la absolución. Salvador Hernández, que sabe de lo que va la vaina, como lo saben los Amériu y los Fernández, que son los mismos en el PSOE, se dan de golpes y se quieren. No es que se quieran realmente, pero se necesitan. Quiere decir, el uno existe porque existe el otro como contrapartida de que existe uno. Es decir, si tú no existieras, no habría razón para que existiera yo. Es tu existencia la que justifica que yo exista. Bueno, un poco lioso, ¿verdad? Salvador Hernández se entiende porque lo sitúas en el contexto de Amérigo. Y Amérigo se entiende porque lo sitúas en el contexto de Salvador Hernández. Entonces, los enemigos te definen. Pero son enemigos que a veces son amigos. Aunque la amistad, cuando intentan ser amigos, se dan cuenta que son incompatibles. Entonces no se quieren, rompen cualquier. Han llegado a ser incluso teniente alcalde y teniente de alcalde, el uno del otro. Porque se necesitaban y al poco rompieron. Bueno, Salvador Hernández consiguió el PSOE que le condena. El PSOE consiguió que a Salvador Hernández le condenaran por prevaricación y malversación de fondos públicos por una serie de contratos. Buscaban inhabilitarlo y lo inhabilitaron a 13 años en una primera sentencia en Almería. Pero Salvador se fue al Tribunal Superior de Justicia y dijo: señores, revísenme esta sentencia, recurro a ustedes. Esto no parece. Y los magistrados de Granada dijeron: lleva usted razón, usted no merece que le condenen a 13. Usted merece que no le condenen a nada. Entonces usted se va a ir de aquí limpio. Simplemente anulamos las sentencias. Tenemos la capacidad, somos superiores al juzgado que le ha juzgado en Almería. Pero los Amérigo no dijeron: ¿qué? Estos magistrados de Granada no se enteran. Vamos a ir al Supremo. ¿Cuánto cuesta ir al Supremo? Mañana vamos a intentar enterarnos de cuánto. Se lo pregunté antes a Javi, pero no se le ha debido olvidar. ¿Cuánto cuesta ir al Supremo? Son miles de pavos, ¿eh? Presentar un recurso en el Supremo. Así que han ido al Supremo los Amérigo y ¿saben lo que han encontrado después de tanto tiempo? Porque estamos hablando de un hecho acaecido en 2022, la primera sentencia, la segunda sentencia en 2023 y ahora en 2026 a principios llega la absolución, no, la confirmación de la absolución por parte del Supremo. El Supremo confirma que el Tribunal Superior de Justicia de Granada quitó toda brizna de culpa a Salvador Hernández y lo hizo correctamente, así que es un hombre sin mácula en ese sentido. Y ahora escuchen ustedes a Salvador Hernández hablar.
Pues me siento muy satisfecho por esta sentencia del Tribunal Supremo que viene a ratificar que siempre actué con buena voluntad, siempre trabajando por el pueblo de Carbonera y siempre desde la legalidad. Respeto siempre a la justicia en sus diferentes ámbitos, tanto a nivel provincial como autonómico como estatal, y esto pues viene de muy tarde, pero viene a ratificar pues la buena voluntad que siempre tuve cuando estuve al frente del Ayuntamiento de Carbonera en la anterior etapa.
Muy bien. Interesantes declaraciones de Yolanda Benito, la presidenta, directora general o presidenta del CIEMAT, la persona máxima autoridad del CIEMAT, que es uno de los organismos del Consejo de Seguridad Nuclear. Declaraciones a propósito del aniversario, 60 aniversario de Palomares, declaraciones hechas a la agencia EFE. Esta señora dice en sus declaraciones cosas muy interesantes. No le consta que se haya aprobado un plan detallado, plan técnico detallado y definido para que se limpie. Es decir, si no le consta, no existe. Palomares, aún no estás en nuestros pensamientos. Otra cosa, España no dispone de un repositorio autorizado para dar cabida a los residuos radioactivos. Es decir, un repositorio será un depósito, ¿no? Un repositorio donde reposen, ¿no?, las tierras. Claro, como no hay en España, pues
que reposen en Palomares.
Que se queden allí, cojones. Ya está. ¿Para qué queremos el muerto en otro sitio? que se quede donde está, que ya están acostumbrados y no se quejan. Otra cosa de doña Yolanda de Benito. Dice, no hay perspectivas de que esta situación cambie a corto plazo. No. Y además, sepa usted que excede de las competencias del CIEMAT, que es un organismo de investigación y no de gestión de residuos. Además que le quitaron las competencias. Les las quitó el gobierno para que los ecologistas, cuando iban a hacer diana e iban a exigir vía judicial que el CIEMAT limpiara, el gobierno se sacó de la manga de golpe en ese proceso, en ese tiempo. Dice, pues ahora el CIEMAT no depende del Consejo de Seguridad Nuclear, ni depende de nada, no sé qué. Ahora el CIEMAT va a depender de, por ejemplo, medio ambiente. ¿Y qué pasa? Que el tiro de los ecologistas iba directamente al Consejo de Seguridad Nuclear y a todo aquello que dependiese de... Entonces, al estar pidiendo algo a alguien que no te lo puede dar, el juez se da cuenta y lo archiva. Y eso lo hizo el gobierno en las medidas, el decreto para paliar las medidas de las consecuencias de la guerra de Ucrania. Cágate el oro. Medidas para paliar los aranceles de Trump. Hacer un baño en la Inmaculada para, no sé, o que hagan una carretera entre la autovía y el puerto, que la gente capture menos gambas. Quiero decir, te pueden poner lo más inverosímil ahí. ¿Por qué? Pues porque son el gobierno, hace lo que le sale de los pantalones. Dice, no existe una necesidad inminente, sigo con la entrevista, no existe una necesidad inminente de limpiar por motivos de protección radiológica, sino para eliminar un riesgo potencial a muy largo plazo. No es un riesgo cierto, un riesgo potencial. Potencialmente, a día de hoy parece, pero igual se desintegra y el americio luego no es nada malo, no es nada tan malo como nos creíamos. El americio que se cuela por los poros o lo inhalas, que te puede matar y te generar tal, no pasa nada. Y el americio ya es americio, el americio ya ha llegado. Porque inicialmente lo que era plutonio ha evolucionado y se ha convertido en americio. Cuando pasan 50 años, ya llevamos 60. O sea, Antonio Fernández, alcalde de Cuevas, esto es 10 años antes de Cristo, o sea, 10 años antes de Antonio. 10 años antes de Antonio. Antonio no había todavía nacido y 10 años antes de que Antonio no naciera ya estaba Palomares. Con lo cual, pero en el caso de Diego casi es coetáneo. Casi ha vivido toda la vida con Diego Bravo, que es el otro líder de político de Cuevas. Y este está, parece que también más acostumbrado. En definitiva, esto es lo que dice la señora del CIEMAT. Que nos toquemos las narices, que aquí no pasa nada. Lo que hay es lo que hay y no hay ningún peligro. Pero claro, esto no es cierto del todo. Lo que tenemos, cuando dice ella además que no hay un riesgo porque solamente hay unos 0,1 milisievert por persona y año, que es la afección, milisievert es la unidad, y lo que permite la legislación es un milisievert, no un 0,1, sino hasta un milisievert. Y esta señora dice que solo hay 0,1 milisievert. El propio gobierno, cuando le ha respondido a Sumar no hace muchos años sobre qué pasa en Palomares, le dice que hay entre 1 y 20 milisieverts. Es decir, cada milisievert son 10 radiografías, 20 son 200, que es lo que está diciendo ahora mismo los ecologistas. Y cuando responde a la Unión Europea le dice que hay lugares donde tienen hasta 5 milisievert. Es decir, ni el propio gobierno sabe exactamente cuánto hay y cuánto no hay. Y cuando dice que hay, habla de mucho más de 0,1 milisievert. Habla de 1 milisievert. Esta es la historia, en fin, triste de algo por lo que no se preocupa a nadie. Y por eso 60 años después lo seguimos teniendo. Hemos preguntado a Diego Bravo qué piensa, jefe de la oposición.
Con los vecinos de Palomares se han cometido varias injusticias. Una de ellas es atribuir a esta pedanía de Cuevas de la Almanzora la exclusividad de la caída de unas bombas. Pero por no abrir más debates, digamos que además de este daño, el principal está en que año tras año y como en bucle estemos hablando de lo mismo, bombardeando a la actividad económica y a la vida de personas que están bajo la tutela y la responsabilidad del gobierno de España. Gobiernos de España que hasta hoy no han sido capaces de llegar a un acuerdo con el de Estados Unidos o con los de Estados Unidos, y no parece que el actual momento sea el mejor en 60 años, sino todo lo contrario. Por lo tanto, quizás ha llegado el momento de exigir firmemente, todo sin color político, que el gobierno de España se encargue de limpiar Palomares y, por tanto, de limpiar esa mancha que le persigue a los vecinos de esta zona desde hace 60 años.
¿Qué les parece a ustedes? Mi amigo Diego Bravo, periodista, un gran comunicador, un gran profesional, ¿qué les parece de político? ¿Habla como un político? ¿Habla? A ver, lo que han escuchado ustedes es una... Está contextualizado en un conjunto de declaraciones y de acciones de Diego Bravo tendentes a dar una solución a Palomares, o es Diego Bravo saliendo del paso de un micrófono que se le coloca porque es el jefe de la oposición y algo tiene que decir. ¿Ustedes qué piensan? Y este es Antonio Fernández, alcalde.
El ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora sigue exigiendo la limpieza de Palomares, como lo ha venido haciendo siempre. Quiero remarcar que Palomares es un lugar seguro, como lo ha sido hasta ahora. De hecho, y como ya saben, el área bajo restricción radiológica está perfectamente delimitada, cercada y bajo la vigilancia científica más rigurosa seguramente del mundo. Aquí, y lo saben perfectamente quienes viven y quienes nos visitan, la vida se desarrolla con total normalidad, la agricultura es potente y el turismo no deja de crecer. Eso sí, Palomares lleva 60 años esperando que un error se repare. La limpieza definitiva ya no es una opción diplomática, es una obligación moral, histórica y una necesidad para el pleno desarrollo de nuestra tierra. Palomares ya no puede esperar más porque la historia tiene que ser historia y no una hipoteca que seguimos pagando. Palomares es seguro y sigue creciendo, pero necesita la limpieza definitiva para aprovechar todo su potencial y transformar su estigma en un activo de memoria histórica y resiliencia.
Muy bien. La palabra, esa última, es la que me encanta. Sí, pero no, no, pero sí. Sí es seguro, pero hay medidas de choque. Están controlando medidores por ahí. Pero es segura. Pero al mismo tiempo ocurre eso. Y al mismo tiempo también se lleva un seguimiento de parte de la población. Seguimiento médico. Sí, pero no. Y luego tenemos las radiaciones y las zonas acotadas. Pero es un lugar seguro. O sea, sí, pero no. Un alcalde que no puede decir lo que realmente piensa. O si piensa lo que realmente dice, pues nada, pues es su opinión. Estos son nuestros titulares. Vamos a por ellos.
La directora del CIOMAT, Yolanda Benito, ha reconocido que no hay perspectivas de limpiar Palomares a corto plazo. Dice que no le consta que se haya aprobado un plan técnico para realizarlo, para proceder a esa limpieza. Además, Yolanda Benito también ha desmentido la denuncia de Ecologistas en Acción de que los vecinos están expuestos al equivalente a 200 radiografías al año. Apunta que la radiación que reciben es menor de 0,01 miliservet y no 20, como apuntan los ecologistas e informó el Gobierno de España en el Congreso. Ante esto, cabe hacerse una pregunta. ¿Quién miente? ¿Lo hace el Gobierno o lo hace la directora del CIMAT? Y el alcalde de Cuevas ha exigido limpiar Palomares. Antonio Fernández señala que la barriada es un lugar seguro, pero ha añadido que es el momento, 60 años después, de reparar un estigma que, como decimos, cumple 60 años. El Partido Popular de Cuevas, por su parte, manifiesta que es hora también de que el gobierno limpie el plutonio que aún queda en esta barriada cuevana. Cambiamos de asunto, vamos a Carboneras, donde el Supremo ha confirmado la absolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para Salvador Hernández en el caso que le expulsó del ayuntamiento en el año 2022. El motivo, una serie de contrataciones puntuales que se hicieron o se llevaron a cabo, contrataciones menores. El alcalde de Mojácar ha informado que tras realizar la junta, el deslinde de las parcelas, las máquinas están trabajando en esa zona que provocó la parada de las obras de la variante. Es decir, el deslinde de estas fincas, según el alcalde, ya se ha llevado a cabo. Mira, vamos a añadir también, Miguel Ángel, una información de última hora que tiene que ver con Mojácar. ¿Recuerdas que hablábamos del sindicalista de Correos, Paco Sabio? Pues nos dice que esta mañana ha visitado de forma ordinaria la unidad de reparto de Mojácar, Correos en Mojácar, y que se encuentra en una situación, dice, crítica y perfectamente conocida por la empresa, al existir al menos 4 bajas laborales, 3 de ellas de larga duración. Quiere denunciarlo en esta ocasión, ese servicio que está dando Correos en Mojácar, con solo 1 de 4 personas contratadas. Seguimos en Mojácar, donde el ayuntamiento cancela todas las presentaciones institucionales en Fitur por solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. El ayuntamiento de Antas también suspende por solidaridad con las víctimas sus actos institucionales. Iba a limitar su presencia en Fitur a las reuniones profesionales previstas, protagonizadas por la visita virtual al patrimonio histórico local. El alcalde de Garrucha tampoco va a asistir a la Feria del Turismo, donde preveía presentar la nueva campaña turística local. Adopta también esta decisión tras suspender Diputación los actos institucionales. También en Garrucha, la delegada de Fomento, Dolores Martínez, ha visitado esta mañana las obras de reasfaltado del tramo de carretera comprendido en el cruce de la Simona y la gasolinera Plenoil. Una actuación en la que se han invertido 140.000 euros y que probablemente acabe esta misma tarde, de modo que mañana se abra al público esta carretera, se abra el tráfico esta carretera. La policía local de Cuevas ha incautado más de 2.850 litros de gasolina en un golpe al narcotráfico. Los agentes detectaron una embarcación sospechosa la madrugada del pasado viernes frente a la costa de Villaricos. Tras interceptarla, incautaron 114 garrafas de gasolina presuntamente destinada al repostaje de las narcolanchas.
Hola, Torrijos, ya nos vamos contigo, o sea que siéntate, tómate una cerveza que te invitamos y unas tapas. El tiempo de tomarnos eso.
La verdad es que llevo ya 2 cervezas y una copa de vino en el cuerpo, ¿sabes?
Entonces mejor un...
No creas tú. En vista de que se estaba retrasando el tema, pues me he venido al bar y aquí estoy sentado en la plaza con el solecito dándome en la cara.
Déjate el sillón.
Toma las 2 cervezas y un vino.
Déjate el sillón y vente. Entonces te ponemos una cama, que será lo más apropiado.
No me vendría mal. Fíjate, de verdad que en este momento yo creo que es bueno sonreír y es bueno incluso gastar broma y es bueno tomarse la vida con cierta. Pero cuesta trabajo, no creas. Esta mañana he estado siguiendo todo lo que se está viviendo todavía en Córdoba y. Y es triste que tengamos que estar hablando de cosas cuando hay tantas familias como están viviendo la tragedia, una tragedia terrible, como la que ha sucedido. No sé si los datos, porque ya lo decía el presidente de este gobierno que tenemos, de este infame gobierno que tenemos, que hay que ver solo y exclusivamente aquellos medios de comunicación, supongo que le ponen bien a él. Pero lo cierto es que Francia en este momento se gasta en el mantenimiento de las líneas ferroviarias de ese país 3 veces más de lo que nos gastamos nosotros. Claro, Francia no ha tenido ni un accidente en los últimos 30 o 40 años. El Bala, ese famoso tren Bala de Japón, que va a 400 o 500 kilómetros, no ha tenido en los últimos 20 años ni un solo accidente en ese país. Y nosotros le estamos contando los retrasos, las averías y terriblemente el accidente sufrido en Córdoba, pues a lo largo de estos años, uno detrás de otro. Yo no me atrevo a decir que sea culpa de Pedro Sánchez, pero oiga, sí, de alguna manera, del poco dinero que se está invirtiendo desde este gobierno para el mantenimiento de las infraestructuras de este país. Cuando te dicen que en julio del año pasado, una unidad que se dedicaba al tema de mantenimiento de las infraestructuras fue quitada de en medio, como se quitó, que parece que no nos acordamos, aquel grupo de la Guardia Civil que estaba manteniendo el control del tráfico narcotráfico en la zona de Cádiz y que vimos después lo que ocurrió con las narcolanchas. Bueno, pues uno llega a la conclusión de que da la impresión que estos señores lo que quieren es que acabar con todos nosotros, presuntamente, que no quiero que la cosa llegue a mayores. Pero es terrible que tengamos que estar poniendo buena cara y sonriendo cuando realmente lo que tendríamos que estar es clamando ante estos sinvergüenzas que nos están gobernando. Y encima, el ministro, no sé si lo visteis vosotros, yo sí lo vi, cuando antes de abrir la rueda de prensa a la 1:00 a.m, cuando el accidente había sido a las 7:00 p.m, sonreía el hombre antes de ponerse a hablar. Menos mal que después se puso serio y no sacó un cordón negro y se lo puso en el cuello, no sé por qué. Pero es terrible el ministro que tenemos. Ese ministro que decía hace 4 días que tenemos el ferrocarril mejor del mundo. Toma castaña. Pues 40 muertos y los que irán saliendo a lo largo de las próximas horas. Por eso es normal que esté enfadado y que las cervezas y el vino haya sido, bueno, pues una broma al comenzar nuestro programa.
Ya. Bueno. Hoy se están conociendo datos sobre lugares donde la alta velocidad forma parte de las infraestructuras del país. Ninguna alcanza el número de kilómetros de España y, sin embargo, las inversiones son muy importantes. Porcentualmente por kilómetro superan España. Entonces, no sé si nos hemos embarcado en eso de que todo el mundo quiere AVE, habiendo otras alternativas que puedes ir a 200 y pico y en unas infraestructuras muy importantes y muy costosas. Solo por el hecho de salir y lo ahora, claro, la hora de mantenerlas, pues bueno.
Pero Miguel Ángel, si tú haces unas infraestructuras que son carísimas, lo que tienes que hacer es después mantenerlas y si no, no te metas en ellas. O sea, si tú tienes unas infraestructuras como las hemos hecho y que en un momento dado se dijo que España estaba a la cabeza en lo que a alta velocidad se refiere, lo que no puede ser es que llegue un ministro, un gobierno y deje de cuidar esas infraestructuras. Mire usted, si ya están hechas, vale, no hagamos más, estudiemos la situación, pero lo que está hecho habrá que cuidarlo. Mira, lo que no puede ser es que las redes dicen, supongo que esas redes que no hablan bien de Pedro Sánchez, los millones que nos estamos gastando en mantener el ferrocarril en Marruecos, en la cantidad de millones que nos estamos gastando en mantener una seguridad social abierta a todo el que llegue por aquí, en la cantidad de millones que nos estamos gastando en todos aquellos que vienen y que les pagamos el hotel de 4 y de 3 estrellas. Nos estamos gastando un dineral y, claro, de algún sitio hay que sacarlo. De las infraestructuras las están sacando, quizás. Nos estamos enterando de cómo Adif tiene abiertos expedientes a troche y moche de todas las adjudicaciones que ha ido dando, y posiblemente nos encontremos con que siempre se ha jugado a la más barata, a la más baja, cuando lo que se estaba haciendo con eso es poner en peligro la vida de un montón de españoles, como se ha demostrado, como se demostró el otro día en Almansa. O sea, esas cosas son lo que realmente clama al cielo. Vale, mire usted, si no podemos tener alta velocidad, no la tengamos, pero si la tenemos, vamos a cuidarla, por lo menos vamos a conservarla bien y que no sea lo que ha sucedido en estos días. Vamos, es que, yo qué sé, dicen que estamos enfadados los españoles. Si es que para que estemos enfadados, si es que lo que tendríamos que hacer es salir a la calle y pedir cárcel para todos estos responsables, para todos los de Adif que están sacando adjudicaciones a dedo, para todos estos ministros que se ríen de nosotros y que lo único que hacen es poner en las redes tonterías y chistes, para todos estos que de alguna manera encima nos quieren decir que la culpa la tienen los demás, que en eso son unos artistas, hay que reconocerlo. Todos los políticos son unos artistas a la hora de decir que la culpa la tiene el de enfrente. Yo escuchaba esta mañana al consejero de Agricultura y Pesca de la Junta, nuestro ínclito Ramón, diciendo que la Junta de Andalucía está en contra de lo que acaba de hacer Europa con el tema de los pescadores que ayer estuvieron de huelga. Puñetas, si tú eres uno de los que tu partido está votando lo que están haciendo, ¿por qué vienes ahora con esa cara dura que tienes a decirnos lo contrario? Esto es lo que no se le puede permitir a los políticos, a los de uno y a los del otro bando.
Bueno, pues mira, sabes que ya que estás hablando de eso, te voy a poner un corte muy rápido de Gaspar Jiménez, que es el patrón de los pescadores de Galucha. Míralo.
Defender el sector, porque poco a poco va, yo no sé, cada año un impedimento más, cada año un impedimento más, nos quieren quitar del medio.
¿Y lo van a conseguir?
Claro. No creo, hoy mismo están todas las lonjas de España cerradas, porque es que es inhumano lo que nos quieren hacer. Los que hacen las leyes, que vengan ellos al puerto, se embarquen, lo hagan ellos, y cuando lo hagan ellos lo hacemos los demás.
Bueno, pero, fíjate, otra, digo,
este hombre tiene razón.
Pero que, escucha.
Que cuando yo entré de patrón mayor hace 14 años y medio ya, estábamos 300 y pico. Hemos llegado hasta 500.
Cuando Garrucha era un pueblo de 5.000 habitantes, había hasta 400 o 500 pescadores.
Sí.
¿Cuántos sois ahora mismo?
Ahora mismo estamos sobre unos 40 y tantos, 50.
¿Tú crees que el año que viene va a haber, en lugar de 45, 100? ¿O va a haber 30?
Estamos intentando aguantar lo que podamos.
Bueno, ese es el patrón de Garrucha, Torrijos.
Bueno, pues de alguna manera está demostrando un hombre que conoce de verdad la historia lo que nosotros estamos diciendo desde hace muchísimo tiempo, que parece que Europa, junto con los partidos que los están apoyando y que están sacando estas leyes o estas normas, estos consejos, son los que de alguna manera lo que quieren es que desaparezca la pesca. Ojo, y que le compremos la pesca, supongo, a los señores de Argelia y a los señores de Marruecos, que eso es lo que están buscando. Pero es que si coge lo de Mercosur, pasa exactamente igual. Ahora hay una serie de articulistas diciendo lo importante que es Mercosur y lo bueno que puede ser para los andaluces. Pero cuando tú oyes a los sindicatos, a los agricultores de verdad, te dicen todo lo contrario. ¿A quién creemos? ¿A quién creemos? Evidentemente no podemos creer a los políticos que nos están, de alguna manera, manipulando de esta forma. Pero, en fin. Bueno,
sigue camino, pero ya directamente a la mesa a comer, a meter algo.
Un abrazo.
Un abrazo, cuídate.
Hasta el próximo.
Adiós. Fíjense cómo está España, cómo está el mundo nuestro, el contexto, el más cercano, y también por el tema de Adamuz. Y no olviden también lo voluble que es el mundo. Hoy es lo más importante Adamuz. Y todos nos volcamos con Adamuz. Pero como tengamos que volcarnos tres veces seguidas, a la tercera ya se nos hace un poco pesado. Y alguien, ayer, Pascual Jiménez, el patrón, recordaba precisamente esto. Escuche.
Miguel Ángel, cuando la pandemia éramos todos muy buenos. Los del campo, los de la pesca, los de la materia prima, todos éramos excelentísimos. Los médicos, esto. Mira para lo que nos vale. Que nos van a, es que nos tienen aficionados.
Un momento, una situación, una respuesta. Otro momento, otra situación, otra respuesta. Aunque el origen y los hechos son los mismos. O el elemento que justifica todo lo que viene es lo mismo. Entonces era solidaridad, como ahora es solidaridad con Adamuz. Como los de Adamuz se pasen pidiendo, todo el mundo acaba cansándose. Eso es lo que pasa. Es la este tipo de condición, en fin, una de las características del ser humano. Voluble y también se perfila muy bien para mimetizarse con el paisaje, con aquello que es necesario ser en ese momento. En ese momento hay que ser pájaro, o hay que ser Adamuz, o hay que ser sanitario, en el caso de las... Bueno, queridas oyentes, muchas gracias por estar oyéndonos hasta esta hora, y mañana volveremos de nuevo a la radio. A la radio, contarles más noticias. Esta chica ya, como tengo una mala memoria tremenda, pero esta chica, creo que la canción se llama Say You Will. Esta chica es una guitarrista, a veces canta y lo hace muy bien. Y
Joyce Collins,
claro. Es un problema ya la edad. Cuando tienes que hacer un programa y te salen cosas de este tipo y tienes que improvisar para... Y ya no me acuerdo, es que se me han olvidado. Y aunque la haya escuchado ayer, hoy se te ha olvidado. Pero al fin y al cabo eso también es envejecer, supongo. Hasta la mañana, adiós. Say you will.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.